Punto de Encuentro, el programa de Radio Unizar donde los jóvenes, las universidades y Europa se dan la mano.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Encuentro, el programa de Radio Unizar en el que podéis poneros al día de toda la actualidad internacional. Nuestros corresponsales, distribuidos por diferentes puntos del mundo, nos envían la información que abre los telediarios de esos países. Esta semana conoceremos la información de Italia gracias a nuestra enviada especial en Florencia. Pasaremos también por Londres y cruzaremos el charco para conocer la actualidad de Boston. Además, desde nuestro estudio analizaremos a los dos países en el punto de mira, aquellos hacia los que mira todo el mundo. Comenzaremos con Venezuela y finalizaremos con la adhesión de Crimea a Rusia. Atentos, porque ahora sí, comenzamos. Y empezamos por el país que más cerquita tenemos. Paula Álvarez nos envía su crónica desde Florencia. Hola Paula, ¿qué hay de nuevo en la bota del mundo?
Aquí en Italia, uno de los temas que más consternada tiene a la población es la muerte de un niño de 4 años por la mafia italiana, un problema nada reciente y que no parece mejorar. El pasado lunes, Sacra Corona Unita, la organización mafiosa de la región de Apulia, en el sur de Italia, acribilló un coche donde estaba una pareja con 3 niños. Al parecer, la madre de los críos era viuda, tras otro ataque de la mafia contra el padre, y este segundo ajuste de cuentas no solo mató a su pareja, sino que se llevó su vida y la de su hijo con él, saliendo los otros 2 niños ilesos. Además del horror en sí del asesinato de un niño, se da la circunstancia de que es el segundo en un corto espacio de tiempo. El pasado 20 de enero, un niño de 3 años al que llamaban Coco murió carbonizado en el interior de un coche junto a su abuelo en la provincia de Cosenza, Calabria. Por otro lado, Pompeya sigue siendo tema de conversación, ya que no conformes con su continuo deterioro, ha sido robado un fragmento de cerca de 20 centímetros de diámetro que pertenecía a un fresco que representaba a los dioses de la mitología griega Apolo y Artemisa, de una de las paredes de la llamada Domus di Netuno, en una zona cerrada al público y sin vigilancia alguna. La noticia del robo se suma a los numerosos derrumbes de varias zonas del complejo arqueológico de Pompeya y que han sacado a la luz el terrible estado de conservación del área, lo que llevó hace unos meses a la UNESCO a amenazar con retirar la condición de Patrimonio de la Humanidad si no se pone en marcha un proyecto de reestructuración y conservación. Para atajar rápidamente la reestructuración de Pompeya, el Ministerio de Cultura italiano puso inmediatamente a disposición 2 millones de euros del fondo Gran Proyecto Pompeya, cofinanciado por la Unión Europea.
Repasamos ahora la actualidad en Inglaterra. Carlota Pardo nos la trae desde Londres.
Aquí en Londres, la policía encargada del caso Madeleine McCann está buscando a un hombre acusado de abusar sexualmente de 5 niñas en Portugal entre 2004 y 2006. Los agentes explican que los ataques sucedieron en villas ocupadas por familias inglesas en el Algarve. Se sospecha que el hombre accedió a 12 propiedades y acosó sexualmente a 5 niñas entre 7 y 10 años. El detective a cargo del caso ha expresado la necesidad de identificar al hombre y confirmar si dichos delitos están conectados a la desaparición de Madeleine McCann. En el ámbito económico, cabe destacar el anuncio de la nueva moneda. El nuevo pound, que se pondrá en circulación dentro de 3 años, tiene como objetivo acabar con la falsificación de la moneda actual. En concreto, se calcula que existen 45 millones de falsificaciones en circulación en todo el Reino Unido. La moneda en cuestión tendrá 12 lados y estará compuesta por 2 metales. Las autoridades aseguran que será la más segura del mundo. Esta decisión llega meses después de que el Banco de Inglaterra anunciase que a partir de 2016 emitirá su primer billete de plástico de 5 libras con la efigie del ex primer ministro conservador Winston Churchill. Finalmente, coincidiendo con el auge del género zombie gracias a series como The Walking Dead, los días 24 y 25 de abril y 1 y 2 de mayo, un levantamiento de zombies tendrá lugar por las calles de Londres. Se trata de un juego de rol en el que los participantes deberán trabajar en equipo resolviendo pistas y completando misiones mientras son perseguidos por actores vestidos de zombies que infectan a los participantes con tinta invisible. Al llegar a la meta, zombies y humanos tendrán la opción de disfrutar del after party en armonía.
Y nuestra última parada en Boston, atentos a lo que nos cuenta Julia Falo.
Buenos días. Desde Boston nos traemos las noticias de la próxima semana. El principal evento de esta semana es el Día de San Patricio, patrón de los irlandeses, que se celebra el día 17 de marzo. Debido a que en Boston una gran parte de la población es de origen irlandés, este es uno de los sitios preferidos para celebrarlo. Este domingo hubo una gran cabalgata que recorrió South Boston, y la fiesta continuó durante el día y la noche del lunes 17. Además, esta semana coincide con las vacaciones de Spring Break para casi todas las universidades de Boston, por lo que se espera que los estudiantes de las más de 20 universidades de la ciudad dejen las calles vacías durante unos días, para visitar a sus familias o ir de vacaciones con sus amigos. En el apartado deportivo, los Celtics juegan esta semana contra los Mavericks de Dallas, donde intentarán remontar posiciones después de una temporada bastante mala. En el hockey, los Boston Bruins jugarán contra los Florida Panthers. Como actividades culturales, en el Museo de Bellas Artes continúa una magnífica exposición sobre el expresionismo. En el cine de Somerville siguen con su ciclo de cine clásico, y esta semana podremos ver Casablanca y Ciudadano Kane. Por último, en el bar de música en vivo Johnny Depp podremos ver al grupo tributo de los Beatles, Beetlejuice.
Pues con esa información finaliza nuestro viaje, pero ahora seguimos desde el estudio contándoles la situación de Crimea y Venezuela. Comenzamos con el país sudamericano de la mano de Irene.
En Venezuela, dos nuevas muertes por las protestas contra Nicolás Maduro. Un trabajador municipal murió en Caracas y un estudiante perdió la vida en Táchira. Así ascienden a 29 las vidas perdidas desde que comenzaron las protestas hace más de un mes. Quizás hayan visto en YouTube el vídeo de una joven venezolana pidiendo que las organizaciones internacionales no den la espalda a este conflicto. Y es que de momento ningún país se ha posicionado. Estas protestas comenzaron el 12 de febrero de 2014 como una serie de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las protestas fueron convocadas por los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Leopoldo López, organizados junto con distintos movimientos estudiantiles. Uno de los principales objetivos de estos movimientos es el cambio de modelo político y económico, y también la renuncia del presidente Nicolás Maduro y de su gabinete.
Y ahora Mar nos trae la última información de Crimea. Atentos, os damos las claves para entender el conflicto sobre el cual todo el mundo habla.
Crimea continúa acaparando toda la atención en la crisis ucraniana. Tras unas votaciones realizadas en tiempo récord el pasado domingo, el 96% de la población de la península de Crimea se autodefine como prorrusa en vez de ucraniana. Este resultado ha sido acogido con gran pompa por su vecino del norte, y el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado ya un tratado de anexión de Crimea al territorio ruso. Es chocante la rapidez con la que se han sucedido los hechos. De la noche a la mañana, Crimea deja de ser un territorio independiente para convertirse en ruso. Desde esta península tampoco han perdido el tiempo. Nada más conocerse los resultados, se pusieron en hora los relojes con la hora de Moscú y se prepara para aceptar el rublo como moneda oficial. Ucrania, por su parte, interpreta este hecho como un nuevo ataque del presidente ruso y ha autorizado el uso de la fuerza en Crimea, después de conocer que uno de los soldados ucranianos murió ayer por las fuerzas rusas. El primer ministro ucraniano Yatsenyuk ha afirmado que ahora el conflicto ha pasado de un plano político a un plano militar.
Muchas gracias Irene y Mar por la información. Gracias también a nuestros corresponsales y sobre todo a vosotros por escucharnos cada semana. Recordad que podéis seguirnos en Twitter bajo el nombre de PEncuentroUZ, donde cada semana tuitearemos la actualidad para que estéis al día de la información internacional. Nosotras nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo de todo el equipo de Punto de Encuentro.